Lo que usted está a punto de escuchar sucederá nada más que en su mente y es producto exclusivo de su imaginación. Les recordamos que en caso de turbulencia no debe quitarse los auriculares. Gracias por volar con Sinestesia FM.
Queridas de Podcast, estimados malchicos, ¿qué hora es allí? Pues aquí es la hora de cobrar sobre un verdadero bolche del cine. Stanley Kubrick, mis drugos, Stanley. El chelobeco que se encargó nada menos que de filmar nuestro biblio preferido. Goboraremos acerca de su estilo tan particular, de esas imágenes oníricas que pudimos videar gracias a un par de glasos privilegiados y de un montón de otras cosas. Sean bienvenidos entonces a este, el primer capítulo. Angel es docente, guionista y crítico de cine. En el año 2013, desde su página aprenderavercine.com, dictó un curso online acerca de Stanley Kubrick, en el cual empieza definiéndolo como uno de los directores más influyentes y discutidos de la época de la posguerra. En el rato que charlamos con él, nos contó bastante acerca del cine de Kubrick y en esta primera parte de la entrevista vamos a escuchar, entre otras cosas, qué lo hace tan influyente, cuáles son las características de sus personajes y algunos de los aspectos sobre lo formal en sus películas.
Por empezar, ¿qué es lo que lo hace particularmente influyente? Si vos tomás, por ejemplo, los nombres que se sintieron influidos por Kubrick de alguna u otra manera, vos tenés desde Wes Anderson, de hecho si pones en YouTube The Shining, Budapest Hotel, vas a ver que hay una continuidad estilística muy fuerte entre las dos películas, un video que llamaron editado. Pones a Catherine Bigelow, la película Vidas al Límite, Vivir al Límite, este film de guerra sobre la guerra de Irak, tiene una base muy fuerte en la película Nacido para Matar. Si vos ves Haneke, la película Funny Games, la gente está vestida como los tipos de Naranja Mecánica, que al mismo tiempo La Naranja Mecánica es una película muy influyente en el cine de Rob Zombie. Rob Zombie tiene La Naranja Mecánica como una de sus películas preferidas, y esa sobreestilización del cine de terror de Rob Zombie le debe bastante a el film de Kubrick, así como ese gusto perverso por el psicópata absoluto. También es influyente en la gente de South Park, digamos. Trey Parker es un fanático absoluto de Kubrick, lo homenajea siempre que puede en South Park. Y de hecho, el tipo de humor de South Park tiene resonancias en el cine, en la película Doctor Insólito, donde también está presente ese humor de trazo grueso absoluto y ese humor absolutamente furioso. De hecho, Doctor Insólito es la película preferida de Matt Stone, que es justamente el codirector de South Park, la película, y el co-creador de South Park, que de hecho, si vos ves South Park, vas a ver que Stan, se llama Stan por Stanley Kubrick, porque vive en la casa en la altura de 2001, por ejemplo. Lo ves, por ejemplo, bueno, 2001 es una película que fue influyente hasta el diablo, desde David Lynch hasta pasando por Tarkovsky no le gustaba 2001, pero también David Lynch toma mucho 2001 para hacer no solamente mucha su filmografía, sino particularmente su ópera prima Cabeza Borradora. Te encontrás influencia en cuántos cineastas puedes encontrar. Gus Van Sant, por ejemplo, esos largos planos secuencias de Gus Van Sant están tomados, dice él, directamente de Kubrick. O sea, hay influencia no solamente en muchos cineastas, sino también en cineastas completamente diferentes en su estilo. Y sin embargo, Kubrick se las arregló para ser sumamente influyente en todos ellos, dejando una marca en su cine, en tanto en aquellos que hacen cine de género como en aquellos que lo rechazan por completo. Y esto tiene que ver con que Kubrick fue también, o lo que lo hace tan particular a Kubrick, tiene que ver con que es un director que pasó por todos los periodos que podía tener Hollywood. O sea, filmó durante su periodo clásico, filmó durante la caída de los estudios, filmó durante la renovación de los 70, y afectó también cada uno de estos periodos con su impronta. Incluso la última película, El que es Ojos bien cerrados, tiene también un signo de su tiempo, porque cuando se estrenó Ojos bien cerrados, la película en cuestión fue rechazada por la propia Warner, que siempre había tenido a Kubrick como uno de sus directores de cabecera y siempre le promocionaban la película de un modo absolutamente obsesivo. Cuando salió Ojos bien cerrados, la propia Warner decidió no promocionar esa película como había promocionado todas las anteriores, lo cual también marcó un momento específico en la historia de Hollywood que tenía que ver con un Hollywood que se aleja del cine adulto para empezar a producir un cine de corte más adolescente o más infantil, de ahí que rechazar esa película en cuestión. O sea, repasar la carrera de Kubrick es también repasar la historia de Hollywood, al menos desde 1950 hasta el año 2000, y también en alguna medida lo que lo hizo tan influyente es que Kubrick era un tipo que estaba obsesionado con hacer siempre una película diferente. O sea, Antonioni decía, pese a que a mí no me gusta mucho Antonioni, pero es una frase que puedo aplicar perfectamente a Kubrick, Antonioni decía que nunca quería hacer una película que ya había visto. En alguna medida, Kubrick podría haber dicho eso. Yo nunca quiero hacer una película que haya visto y que haya hecho incluso antes. De ahí que pasó de manera bestial de la comedia negra en tono insólito a la ciencia ficción. En 2001, que por otro lado tienen dos miradas completamente diferentes del futuro, pesimista en cuanto a Doctor Insólito, optimista en cuanto a 2001, de nuevo pesimista en Naranja Mecánica, que es prácticamente una película que prácticamente adelanta lo que se llama el cyberpunk, o por lo menos esa visión de la ciencia ficción absolutamente terrible que después vas a ver en películas como Blade Runner. Y después hizo una película de época, que es Barry Lyndon, y después pasó una película de terror, y después pasó una película de guerra, y al final terminó con esta suerte de drama onírico, si se quiere, que es Ojos bien cerrados. O sea, una de las razones tan grandes de su influencia y tan heterogénea de su influencia tiene que ver que Kubrick nunca hizo la misma película, siempre trató de ir por otros lados, poniendo su estilo, sí, pero siempre ajustándose a las reglas del género y al mismo tiempo que ajustándose a esas reglas, también quebrando esas reglas, o sea, siendo muchas veces muy consciente de esas reglas para romperlas. El caso claro, por ejemplo, en Nacido para matar, por darte un caso claro. Nacido para matar es la única película de Vietnam donde no llueve nunca, si lo pensás por un momento. O sea, es la única película de Vietnam en la cual no hay lluvia, en la cual no hay ninguna iconografía propiamente de Vietnam. Lo único que hay es vietnamitas que aparecen al final, pero si no, no pareciera que estás en Vietnam en ese momento. Y eso tiene que ver con dialogar claramente con un género a los que él, por un lado, se ajustaba a las reglas, pero cuando veía que había que quebrarlas, las quebraba por completo, muy a conciencia, ¿no?
What is your major malfunction, numbnuts? Didn't mommy and daddy show you enough attention when you were a child?
El cine de Kubrick, en general, creo que siempre ajustado, sí, siempre son historias que tienen que ver con personas que buscan un control absoluto sobre algo, que buscan controlar. Y siempre hay algo que termina rompiendo ese control. O sea, el tema del control es muy importante en Kubrick, está en todo el tiempo. En Casta de Malditos es una persona que quiere controlar un robo perfecto. En La Patrulla Infernal es un general que quiere controlar un ejército de gente. Y bueno, la idea misma del militarismo tiene que ver mucho con la idea del control. En Lolita es una persona que quiere controlar una nena de 12 años. En Doctor Insólito es una idea de hacer una situación de control donde todo es absolutamente demente. La Naranja Mecánica es una película sobre controlar una persona. 2001 es una película sobre el hombre controlando las máquinas hasta que una máquina se rebela. Ojos bien cerrados es la historia de un padre que quiere tener todo en control. El Resplandor es un modelo aberrante de patriarcado donde el tipo quiere tener control sobre todo. Y finalmente, Nacido para matar es una película que empieza incluso con una idea de control absoluto sobre un ejército y sobre una persona en particular que es Homer Pyle. Y siempre pasa algo en el cine de Kubrick, y es que ese control termina fracasando por factores que tienen que ver con un absurdo total, con algo que se les escapa a los propios personajes, con algo que es absolutamente inaprensible. Desde cosas absolutamente azarosas, como por ejemplo el hecho de que en Casta de Malditos todo se rompa por un perrito que cruza un aeropuerto, es la cosa más boluda que hay porque el tipo controla todo, incluso lo que puede salir mal, el tipo hace que el tipo, digamos, el Sterling Hayden hace que todo lo que puede porque todo salga bien, incluso llega a pensar la última ridiculez de todo, así es que todos se mueran, no importa, el tipo tiene planificado lo que tiene que hacer, agarra y un perrito le caga todo. En La Naranja Mecánica lo mismo, lo tienen al tipo recontra controlado y una canción de Beethoven les caga todo. En Doctor Insólito lo mismo, es un lugar perfectamente controlado y este tipo se llama Jack the Ripper, que sin ninguna explicación de su locura decide hacer eso y rompe todo. O sea, siempre está el caos imponiéndose sobre el control. Formalmente hablando, hay ciertas constantes en el cine de Kubrick. Un gusto, por ejemplo, por el gran angular, largos planos de pasillos con grandes angulares que lo que permiten es que se vea tan nítidamente lo que está enfrente como lo que está atrás. Está bien que no solamente sea el gran angular, sino la luz y demás, son lo que se llama planos con profundidad de campo. Un gusto más fuerte por el gran plano general que por el primer plano, siempre se genera en él. Y también, obviamente, un uso muy expresivo de la luz, que es una de las grandes obsesiones de Kubrick, al punto tal que si vos seguís la filmografía de Kubrick, sobre todo desde La Naranja Mecánica hasta Ojos Bien Cerrados, te das cuenta, por ejemplo, que el color, la luz azul, tiene una significación muy específica en Kubrick. En Kubrick siempre hay luz azul, y la luz azul siempre significa una idea de descontrol, algo violento que va a irrumpir. Si vos te fijás, por ejemplo, en La Naranja Mecánica, la primera acción de violencia que hay en la película, que tiene que ver con esos tipos golpeando al vagabundo, tiene una luz azul atrás. Cuando Alex Delarge entra a la casa de esta persona a la que va a violar y demás, hay una luz azul que lo acompaña. Y también hay luz azul cuando se lo somete a Alex Delarge y hace todo ese espectáculo teatral perverso. Hay luz azul en El Resplandor todo el tiempo, que es una película de desequilibrio permanente. Hay luz azul en Ojos Bien Cerrados. Hay luz azul cuando se suicida Gomer Pyle en ese baño. Y tiene que ver también con un tipo de puesta en escena en el caso de Kubrick, salvando la excepción de Barry Lyndon y 2001, que son dos películas que mantienen una mirada muy, si se quiere, neutra, entre comillas, de las cosas, salvo en dos momentos de Barry Lyndon y 2001, son películas que sostienen, como sostenía siempre Kubrick, que la realidad no existe, que el único mundo real es la mente. O sea, no existe el mundo como tal objetivo, sino que lo que existe es una visión atravesada por la psicología de un personaje. O sea, es un director eminentemente expresionista en algún punto, en el sentido que, como los expresionistas alemanes, tanto en la pintura, como en algunas películas del expresionismo alemán, se sostenía esta idea de que el mundo como tal no existía, sino que cada persona en sus diferentes estados de ánimos se creaba un propio mundo, por así decirlo.
Gisela Manusovich es licenciada en Artes de la UBA y docente en diversos ámbitos. Desde hace más de 10 años da cursos sobre análisis de cine, trabajando en lo que ella denomina entrenar la mirada. En la primera parte de la charla que tuvimos nos habló acerca de la poética de Kubrick, pero también de ajedrez, de existencialismo, así que mejor vamos de a poco. En primer lugar, ¿qué es una poética?
Bueno, el concepto de poética tiene que ver precisamente con, sí, un estilo propio. Siempre se habla de una poética en general, una poética de un director. Y Kubrick, bueno, tiene una poética muy definible, pero no fácilmente definible, porque el cine de Kubrick es un cine muy ecléctico. Pero sondeándolo, hay una poética Kubrick que tiene que ver con algo así como la poética del desencanto. Kubrick tiene una constante que es, mira, él cuando era jovencito era un gran jugador de ajedrez, además de un gran fotógrafo, así empezó, ¿no? Y la sensación es que sus poéticas son tableros de ajedrez, donde sus personajes son llevados estratégicamente al límite, al jaque mate. Casi que él juega para el otro. Da la sensación que Kubrick juega para el adversario, porque él lleva a sus propios personajes a situaciones límite, de encierro. Y el encierro es un elemento de su poética. Pensemos en todos los espacios que encierran a sus personajes. Pensemos la nave de la Odisea, pensemos el hotel o el laberinto del Resplandor. Pensemos Lolita, el encierro de ese tipo, del personaje del hombre, en ese amor joven. Hay un encierro en el vínculo, me refiero, ¿no? Ojos bien cerrados.
El encierro del matrimonio.
Claro, absolutamente. El encierro. El encierro es muy opresivo. Y como decíamos antes, si los personajes permanentemente se están movilizando, no de forma estereotipada, sino que como lo haría el caballo o el alfil en el ajedrez, ¿no? Diagonalmente, estratégicamente. Entonces, si uno sabe que Kubrick jugaba al ajedrez y uno entiende algo de ajedrez, hasta podría ver el tablero en sus películas. Esa es una de sus poéticas.
¿Y ese otro que vos decís que Kubrick juega para el otro vendría a ser el espectador en este caso?
No. El otro es el mismo personaje. Porque lo que hace Kubrick permanentemente es enfrentar al personaje consigo mismo. Lo lleva al límite, donde tiene que tomar una decisión. ¿No? Pensemos en todas las películas que acabo de nombrar. La Naranja Mecánica. Pensar el personaje principal de La Naranja Mecánica, ¿no? Este pandillero que de repente está enfrentado a sí mismo, que ahora cada vez que quiere cometer sus travesuras es una tortura, se convierte en una tortura por el tratamiento que le hicieron, ¿no? Pensemos que la belleza se convierte en una tortura, como cuando escucha a Beethoven. Yo creo que el adversario es el propio personaje, lo lleva al límite de sí mismo, existencial. Siempre en Kubrick hay algo existencial. Kubrick es norteamericano, es de Nueva York, nació en Nueva York, pero vivió 40 años en Inglaterra. Eso no hay que olvidarlo, porque hay mucha gente que se adjudica la americanidad de Kubrick, y Kubrick es recontra british.
¿Y en qué lo ves eso vos?
En el refinamiento, en la problemática existencial de sus películas. Esto es muy europeo, a diferencia de lo americano, que es mucho más pragmático, ¿no? Y los personajes sufren conflictos para avanzar la acción. Lo british es más existencial, es odisea. Es no solo el enfrentamiento con esa máquina que él mismo creó, estoy hablando del ser humano, en Odisea, en 2001, sino este repliegue, ¿no? Del ser humano atacado por sí mismo, por su propio invento, por su propia, cómo la propia evolución es una involución. De hecho, pensemos en el momento iniciático donde los gorilas lanzan el hueso, ¿no? Como en ese momento infernal en donde el animal se convierte en hombre, es cuando descubren. Primero descubren que el hueso puede ser una herramienta. Ahí se convirtió en hombre. Y segundo, cuando descubren la mezquindad, el egoísmo, la posesión, el sentido de posesión. No por hambre, no por necesidad, sino por el solo hecho de poseer lo que el otro tiene. Ahí nació el ser humano de Kubrick, por supuesto, ¿no? Este ser humano muy, muy oscuro, mezquino. Salvaje, el ser humano salvaje, y era un exquisito. Kubrick era un exquisito. Hoy veamos la película que veamos sobre el espacio con música clásica, es Kubrick, ¿no? ¿No? Y este tipo inventó esa exquisitez, ¿no? De repente meter una imagen universal, cosmológica, con algo profundamente humano que es la música. Es un invento totalmente humano, y ese choque, ese montaje hace, dota de un lirismo esa búsqueda existencial. Por eso es existencial, por el lirismo que le genera esa música, ¿no? Y si es existencial, es una preocupación netamente humana. Kubrick es un humanista absoluto, le importa el ser humano, básicamente. Por más de que para él sea oscuro, problemático, le importa las perturbaciones humanas, ¿no? De nuestra especie. El tipo puede hablar al mismo tiempo de lo sublime, de lo universal, de lo gigantesco y de lo particular, de lo pequeño, de lo minucioso, de lo niño, que es el ser humano. Ese choque genera una gran pregunta filosófica y ética sobre la humanidad, y eso es Kubrick.
6-2, but I'm still winning.
You really don't remember me, do you?
If you ever noticed how the champs, different champs use their bats, you know, some of them hold them like this and everything.
Do you recall a girl called Dolores Hayes?
I remember one guy, he didn't have a hand, he had a bat instead of a hand. He was a real sort of wacky.
Lolita!
Hay un post-doctor insólito y un pre-doctor insólito. Que algunos incluso lo ubicarían antes en Lolita. Y que tiene que ver no solamente con un Kubrick que está en Hollywood, sino que está en el sistema de Hollywood. Y que trabaja justamente bajo el mandato de un productor. Y el Kubrick post-Lolita, que tiene que ver con el Kubrick que no le interesa más trabajar con otras ideas que no sean las suyas y con un corte final que no sea el suyo. Sin decir esto que Kubrick era... Porque hay una vieja fama con Kubrick, es que Kubrick era una especie de cineasta intratable, imposible. Hay un libro de James Narbon, el libro de John Baxter, desmitifican por completo esto. O sea, sí, obviamente, tiene su carácter. Hay casos muchos peores en Hollywood igualmente. El igual donde se puso muy tiránico fue obviamente en El Resplandor, donde la cosa fue directamente enferma. Pero no era un carácter tan tiránico y no era un tipo que era tan indócil ante la autoridad. Viendo lo que explica James Narmore, si Kubrick tenía libertad total para hacer sus películas, era porque sus películas funcionaban comercialmente, si no le daban la patada en el culo. O sea, no es que el de la Warner era un mecenas generoso, ay, qué bueno, La Granja Mecánica, cuando se estrena, incluso con todos los quilombos que tuvo y demás, fue la película más recaudadora en la historia de Warner hasta ese momento. O sea, no es que le daban libertad total porque, ay, somos buenos. No, no funcionaba darle libertad total al tipo ese. Y cuando él tiene toda esta etapa, él hace, bueno, hace hasta Espartaco, y cuando Espartaco tiene una experiencia horrible con Kirk Douglas, y dice, bueno, a partir de acá trabajo para mí solo, y tiene que verte mucho también con la caída de los estudios de Hollywood, porque al 30-60 él trabaja para Hollywood, porque Hollywood estaba controlado por productores que realmente sabían mucho de cine. Cuando caen los estudios, son reemplazados por otros que no saben tanto, los propios productores pierden poder, y Kubrick fue el primero dentro de una industria, antes que Scorsese, antes que Coppola, antes que De Palma, en agarrar y decir, tomo el poder yo. Fue casi de un modo accidental, porque Lolita, si bien él tenía mucha libertad, estaba todavía trabajando con el productor asociado, no me puedo acordar el nombre ahora, que es Robert Harris, creo que se llama, donde manejaban las dos cosas. Cuando él quiere hacer lo mismo con Doctor Insólito, a él se le ocurre hacer una comedia, Harris se va por completo diciendo, es una locura hacer esto, él toma la mando, y ahí el tipo se empieza a acostumbrar a hacer él solo eso. Pero al mismo tiempo, vos tenés que tener en cuenta que más que una división en dos en Kubrick, una división en tres en Kubrick, diría yo. Porque tenés la etapa de Hollywood del clásico, después tenés la etapa de, por así decirlo, Doctor Insólito y Lolita, donde tiene libertad total, y después tenés la etapa 2001 en adelante, donde es otro Kubrick, que es el Kubrick a color, donde no solamente cambia el color, sino también cambia la forma de narrar de Kubrick. Kubrick estaba muy obsesionado con hacer una narración que en vez de estar compuesta por planos muy rápidos o muy veloces, estuviera compuesta más bien de planos fijos que duraran mucho tiempo y se alargaran en el tiempo. Vos pensás que Kubrick viene de la fotografía, y justamente es a partir de 2001 cuando Kubrick busca en alguna medida que el cine vuelva al estado fotográfico en alguna medida. Vos pensás que, por ejemplo, 2001 es una película que parte de lo cinematográfico, de lo narrativo con la historia de los primitivos, a lo icónico, que es el icono final, igual que El Resplandor. O sea, los planos son mucho más largos. Y me parece que tiene que ver con la fotografía y también con alguna que otra influencia insospechada, como Sergio Leone. Kubrick le gustaba mucho el cine de Sergio Leone. Y si vos lo pensás por un momento, no sé si has visto películas de Leone, bueno, Mario el Feo, bueno. Leone es era un director de Spaghetti Western, muy buen director de Spaghetti Western, que tenía toda esta estética de alargar las situaciones y que adaptaba el uso de la música al uso de la acción. Y cuando vos pensás en Kubrick, pensás que pasa lo mismo, porque en una película como 2001, cuando vos escuchás los valses de Strauss, la escena no termina hasta que no se termine el vals de Strauss. O sea, hay una idea de adaptar el ritmo de la música al ritmo de la propia escena.
Bien, tiene que ver con el goce por el lenguaje artístico. Tiene elementos que podrían no estar, que se podría prescindir. el barroco se descentra, ¿no? El centro ya no está justamente en el centro del cuadro, sino que está por todos lados. Todo es importante y nada es importante. El barroco tiene que ver con esto. Y Kubrick tiene algo de esto, formalmente hablando. Tiene películas que son mucho más barrocas que otras, como Barry Lyndon, que hay escenas que son a la luz de la vela y son cuadros barrocos directamente, ¿no? La naranja es súper barroca, ¿no? Uno congela cualquier fotograma de la naranja y todo está para ser visto y para analizar y para disfrutar. No hay nada central, ¿no? Como constante me parece eso, el barroco, la simetría, comparto, sí, también. Volvemos al tablero de ajedrez con la simetría.
El uso de la cámara.
El uso de la cámara y el uso de la luz. La luz en Kubrick es como la música, es un personaje más. Kubrick tiene una influencia y era un fervoroso gustador del expresionismo alemán, ¿no? Entonces, este claroscuro, la luz, el protagonismo de la luz es fundamental. En las primeras películas que hizo, casi como estudiante, como ejercicio, eran en blanco y negro, y muchas eran rodadas a luz natural de una vela, ¿no? Una experiencia como premonitoria de Barry Lyndon.
¿Se te ocurre algún ejemplo concreto donde puedas marcar acá la luz?
Sí, en Casta de Malditos hay una escena maravillosa donde están pergeñando el plan, el golpe que van a dar, y es todo a media luz, y es maravilloso porque el secreto, el escondite, el plan, no solo está en lo que está pasando, sino que está en la puesta en escena, en la luz. La luz genera secreto, la luz genera un plan urdido, ¿no? Es maravilloso. Lolita, blanco y negro. Bueno, Lolita fue el pasaje de Kubrick de Estados Unidos a Inglaterra. Los títulos, los créditos de Lolita, no sé si los recordás. El tipo pintándole los pies a la nena es como... ¡qué fuerte! Es tremendo. Abriéndole los dedos y metiéndole el algodón. Es de una economía de recursos, de una simpleza, de un erotismo, de una transgresión, de una obscenidad tremenda. Bueno, por eso la sacaron de circulación, Lolita, ¿no? Y este es Kubrick. Me parece que el mejor Kubrick aparece ahí, cuando se repliega, como el barroco, cuando va el blanco y negro. A mí es el que me gusta.
Del susurro de Lolita a la majestuosidad de Odisea 2001, de esa ultraviolencia estilizada de la naranja mecánica al deseo, en ojos bien cerrados, Kubrick es eso y es más. Para Hernán Schell, es también una forma de indagar sobre la historia, y de eso habla en esta tercera y última parte de la entrevista, en la que empieza diciéndonos cuál es su película preferida de Stanley Kubrick.
La que más me gusta es Barry Lyndon. Me vuelve loco esa película, me parece una cosa que es absolutamente increíble, sobre todo porque me gusta mucho la historia. Entonces, es así como 2001 es quizás la única película de ciencia ficción pura que se haya hecho, porque es la única película de ciencia ficción que no es ciencia ficción y aventura, ciencia ficción y terror, es ciencia ficción en el sentido de una película que reflexiona todo el tiempo sobre la ciencia y la tecnología y la relación con el hombre. Barry Lyndon probablemente sea la única película de Hollywood histórica pura, en el sentido de que es una película histórica, pero que reflexiona todo el tiempo sobre la historia y sobre el siglo XIX, sobre el siglo XVIII y sobre la imposibilidad de agarrar un tiempo, y eso ya de por sí me vuelve loco en la película. Y por otro lado, me parece un film de una belleza extraordinaria y un experimento absolutamente rarísimo. La naranja mecánica me gusta, pero lo pongo por debajo de, bueno, Barry Lyndon, El resplandor de 2001, o incluso de esa película absolutamente... no sé si olvidada, pero si no tan repasada de él, como es La patrulla infernal, con Kirk Douglas, un filme extraordinario que incluso me gusta más que Nacido para matar como película bélica.
Barry Lyndon, el experimento, ¿decís por la forma de filmar o a qué lo atribuís el experimento?
Por todo. En principio, Barry Lyndon, como te decía anteriormente, es la película de Kubrick, la película histórica que habla todo el tiempo sobre la historia. ¿En qué sentido? Kubrick era un tipo que solía comprometerse mucho con su material de trabajo. O solía no, siempre se comprometió muchísimo con cada material de trabajo. Aprendió nociones de física y de matemática para filmar 2001. Se hizo experto en política internacional para filmar Doctor Insólito. No es porque él creía que eso era necesariamente aplicable a la película, pero sí se entusiasmaba y se volvía loco. En el caso de Barry Lyndon, él antes de Barry Lyndon quería hacer una película sobre Napoleón, que nunca pudo hacerla, y se llenó de conocimientos de esa época, pero mal, de una manera tremenda, de cómo se vestía, de cómo andaba la gente. Y él se ha dado cuenta de algo, y es que mientras más quería saber sobre esa época, más alejado estaba. Porque él decía que una película de época bien hecha terminaba siendo una película de ciencia ficción. Porque ninguna época es totalmente comprensible. Toda época persiste en su misterio en alguna medida. Y Barry Lyndon logra atrapar eso, porque Barry Lyndon es una película que está tan obsesionada con atrapar algo históricamente que termina alejándote de ese mundo. O termina viendo todo lo misterioso de ese mundo. Entonces, el tipo llega a extremos como así, bueno, para decir un extremo muy sencillo. Yo te estoy filmando una película con luz artificial, pero en el siglo XVIII no había luz artificial. Entonces, ¿qué hago? Filmo los interiores con luz de vela y filmo los exteriores a la hora mágica, que es una hora donde te da una luz increíble, pero son 40 minutos en el día nada más en determinada estación, y lo filmo a esa hora para tener siempre la luz del día, que es la luz que se usaba en esa época, lógicamente. Entonces, claro, cuando vos filmas todo a la hora mágica y cuando vos filmas todo con luz de vela, en vez de meterte adentro del siglo XVIII, en alguna medida te expulsa del siglo XVIII, porque vos decís, esto es como un mundo extraterrestre. Y en algún punto la sensación que te da todo el tiempo Barry Lyndon es, esto es como un mundo raro en donde vos te vas metiendo de a poco ahí adentro. O sea, a mí me pasa que termino sintiendo empatía, muchísima empatía por los personajes al final, porque claro, al principio decís, ¿qué mierda es esto? Digo, y bueno, hay un montón de cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el movimiento de los personajes, como Kubrick no sabía cómo se movían los personajes, solamente cómo posaron alguna vez, de ahí que en Barry Lyndon hay 200 pinturas adentro de Barry Lyndon, o sea, el tipo reproduce pinturas para mostrar cómo se sentaba una persona en esa época, mostrar cómo se paraba una persona en esa época, o mejor dicho, para intuir cómo se sentaba, porque es cómo se sentó una persona alguna vez en ese tiempo, ¿no? Cómo se sentaron todos, pero cómo lo puedo llegar a intuir, pero no sabía cómo se movían, dijo, bueno, lo invento, y hago explícita esa invención, de ahí que los personajes se mueven al ritmo de la música. Incluso si vos te fijas en esa película, ya que hablamos de influencias, si vos te fijas en el cine de Wes Anderson es un tipo muy influido por Kubrick, también por Barry Lyndon, porque el cine de Wes Anderson, si vos mirás los excéntricos Tenenbaum, si vos mirás Rushmore, es un cine que, al igual que en Barry Lyndon, son personajes que se mueven mecánicamente, pero que adentro tienen un infierno de pasiones tremendo, que es lo que pasa básicamente con Barry Lyndon. De hecho, en Rushmore, para mí la mejor película de Wes Anderson, se homenajea en dos ocasiones a Barry Lyndon. La escena del balcón está explícitamente hecha, solamente que en vez de ser los dos protagonistas de Barry Lyndon, es Bill Murray, que entra y está, no me acuerdo el nombre de la acción, Olivia Williams, creo que se llama la chica, y también en un momento cuando están haciendo la obra de teatro, que por otro lado homenajea a Nacido para Matar, un tipo agarra y pone una pancarta que dice Intervalo, que tiene la misma letra de Barry Lyndon. Es un experimento porque, de nuevo, las películas de Hollywood, lo que tratan de hacer cuando Hollywood quiere recrear una época, lo que hace es tratar de meterte ahí adentro y tratar de hacerte creer que el siglo XIX o el siglo XVIII no era muy diferente a este tiempo, de que te conecta con pasiones más o menos cercanas, y terminan siendo, además, a veces con obras maestras y a veces con películas muy chotas, pero siempre está la misma lógica de decir, bueno, el siglo XVIII, mirá, las pasiones, los amores, los códigos de la época no eran tan diferentes a estos. En cambio, Barry Lyndon te dice, no, el siglo XVIII es una época que no vas a terminar de entender nunca, es una época que está alejada de vos, donde la gente se comportaba de un modo completamente diferente al que vos podés esperar, ¿no? Entonces eso ya de por sí me parece una osadía absoluta.
Probablemente esa sea una de las mayores virtudes de Stanley Kubrick, la osadía. Un cineasta que dialogó con distintos géneros, que tuvo sus distintas etapas y que fue, en definitiva, uno de los grandes. Para el que quiera conocer algo más sobre su obra, su vida, su forma de trabajo, hay dos documentales que se consiguen fácilmente en internet y que recomiendo. Uno es el que hizo la Warner luego de su muerte, se llama Stanley Kubrick, Una vida en imágenes, Y hay muchas y muy interesantes entrevistas a directores de cine, actores, en fin, es bastante completo ese documental. Y el otro es uno más pequeño, pero no menos interesante, que es el que grabó una de sus hijas, Vivian Kubrick, y que retrata parte del proceso de filmación de la película El Resplandor, ese Kubrick tan obsesivo en ese momento fundamentalmente, que lleva al límite no solo a sus personajes, como escuchábamos en el podcast, sino a la persona. Y hay una anécdota que cuenta Jack Nicholson, que es que al momento de presentarle el guión Stanley Kubrick, al momento de comentarle el proyecto, le dice que El Resplandor es una película optimista, porque habla de fantasmas, y de alguna manera todo lo que hable de algo después de la muerte es, en cierta forma, optimista. Así que ahí hay también algo de ese existencialismo de Kubrick y también de ese humor tan oscuro que tenía. Por ejemplo, en la película Doctor Insólito, antes de despedirme con un último tema musical, quiero agradecer a Gisela Manusovich y a Hernán Shell por la colaboración desinteresada, por la buena predisposición. Y ahora sí, ya despidiéndome, mi nombre es Nicolás. Hablaba de ese humor oscuro que tenía Stanley Kubrick y es muy interesante en el final de Doctor Insólito cómo plasma este humor cuando ya está todo perdido, cuando explota el dispositivo del fin del mundo. Entre las imágenes de explosiones que se pueden ver en blanco y negro suena un tema que cantaba Vera Lynn, que era una cantante de la época de la guerra, que eran los soldados quienes, al momento de despedirse de sus novias, antes de ir a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, cantaban este tema de Vera Lynn, que empieza diciendo, el tema se llama Nos volveremos a encontrar, y dice, nos volveremos a encontrar no sé dónde, no sé cuándo. Bueno, ese tema es el que elige Kubrick para poner en el final de Doctor Insólito, cuando explota el dispositivo del fin del mundo, y es el tema que elijo para cerrar este podcast. Así que, bueno, gracias por todo. Stanley, hasta la próxima. En una de esas, ¿quién te dice? Nos volveremos a encontrar, no sé dónde, ni sé cuándo.
We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
Smiling through, Su mente nos pertenece y su perro.